Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
España ha vuelto a romper la tendencia de la curva de contagios después de una semana con aumentos diarios, aunque fueran leves. Volvemos a experimentar un descenso en la incidencia acumulada. Es ligera, solo 3 décimas menos, pero se mantienen los 46 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica 52 muertos y algo menos de 2.000 nuevos positivos. Mientras tanto, la situación en los hospitales también se estabiliza, con la ocupación en las UCIs por debajo del 5%. Así que, como puedes comprobar, todos los registros están experimentando una meseta. Se mantienen en la misma línea. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, asegura que no habían tenido una etapa de tantas semanas con la incidencia tan baja.
Insisto que el horizonte que nos plantea este final, o ya una vez superada la quinta ola, hay que condicionarlo ya con mayor peso, sobre todo en la parte asistencial, si la incidencia acumulada se sigue manteniendo esa fase de meseta, y sobre todo con la vacunación. La vacunación ha sido lo que ha marcado claramente el control de esta pandemia.
No nos engañemos. Esto está pasando porque las vacunas siguen funcionando como barrera contra el coronavirus y, de hecho, en España ya se han pinchado casi 500.000 de dosis adicionales. El fármaco va perdiendo efectividad con el paso de los meses y, por eso, las autoridades se quieren asegurar de que mantengamos la protección contra la pandemia. De hecho, Castilla y León se ha sumado a la lista de comunidades que administran de forma simultánea la tercera dosis y la vacuna de la gripe, a la par. En ese sentido, hoy la Comisión de Salud Pública ha aprobado que los que recibimos la vacuna de Janssen, la monodosis, se inyecten una segunda de Pfizer o Moderna. ¿Quiénes? ¿Cómo se organizará? Comenzarán con los grupos más vulnerables, se administrará solo a aquellos que hayan recibido el primer pinchazo hace más de 3 meses. ¿Desde cuándo? A partir del 15 de noviembre. Estamos hablando de 2 millones de personas en España. En cualquier caso, hay que insistir en la vacunación. Aún queda un 10% de la población diana, mayores de 12 años, que no han recibido ni una dosis de la vacuna. La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, pedía un esfuerzo a los jóvenes.
Todavía nos queda un 10% de valencianos y valencianas en la edad comprendida entre los 30 y los 39 años que no se han vacunado. Y precisamente en este grupo etario es en el que tenemos una mayor incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
En esa franja de edad es en la que menos se ha inmunizado a nivel nacional, así que, ya sabes, a vacunarse. Y precaución, sobre todo porque ahora que llega el festivo del 1 de noviembre y las Navidades están a la vuelta de la esquina, depende de todos que podamos celebrar las festividades con relativa normalidad.
España lo que pone como prioridad actualmente, antes de buscar una segunda opción, es que Europa reaccione a esta propuesta y que la trabaje en vista del análisis que hagan las dos entidades en las que tienen ahora mismo el trabajo encima de la mesa. La linterna.
Por lo demás, el gobierno de Pedro Sánchez sigue luchando por reformar el mercado europeo de la electricidad. Es su manera de combatir el elevado precio de la luz, que sigue por encima de los 200 euros megavatio hora. Por eso, España se ha presentado en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía con una nueva propuesta excepcional que contemplaría salir del sistema del mercado de la luz. Sara Aegesen es la secretaria de Estado española de Energía. Ahora sí.
España lo que pone como prioridad actualmente, antes de buscar una segunda opción, es que Europa reaccione a esta propuesta y que la trabaje en vista del análisis que hagan las dos entidades en las que tienen ahora mismo el trabajo encima de la mesa, que es Acer y ESMA.
Bueno, la propuesta de momento solo cuenta con el apoyo de Francia, aunque realmente París está haciendo la guerra por su cuenta, proponiendo distintas formas de reformar el mercado. En el otro lado, 12 países dicen que no es, con Alemania a la cabeza. Desde la Comisión, pues que lo van a estudiar, patada a seguir. No saben cómo podría funcionar un sistema con distintos precios. Kadri Simpson es la comisaria de Energía.
No está muy claro cómo un sistema con diferentes precios funcionaría en la práctica ni si sería mejor que el diseño actual. Es un riesgo cambiar el mercado.
PSOE y Podemos siguen conversando para encontrar una solución sobre la reforma laboral. La novedad de esta jornada es que ambas partes coinciden en que la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz tiene que liderar los trabajos para actualizar ese mercado laboral. Los socialistas insisten en que ha de haber coordinación entre departamentos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las dos patas del gobierno han multiplicado los contactos para ampliar la participación de otros ministerios distintos a trabajo en la mesa del diálogo, todo al objeto oficial de enriquecer la negociación. Desde la Moncloa han confirmado el liderazgo de Yolanda Díaz en la interlocución con los agentes sociales, un guiño verbalizado por Isabel Rodríguez.
Quien lidera es el Ministerio de Trabajo, pero también parece razonable que en esa mesa participen miembros de otros departamentos.
En el camino, la ministra portavoz ha creído sustancial que la futura norma laboral cuente con la participación del empresariado, además de sindicatos, algo que levanta suspicacias en Unidas Podemos.
Un acuerdo que dé satisfacción, incluyendo los sindicatos, la patronal, con todos.
Enfrente, Yolanda Díaz ha elevado el tiro y ha insistido en la existencia de diferencias en el seno del Ejecutivo respecto a los contenidos.
No hay acuerdo, pero estoy segura que alcanzaremos una solución. Es verdad que pensé que este debate estaba zanjado.
La vicepresidenta segunda ha instado a un debate interno sobre el alcance de la contrarreforma.
El día también nos deja que el Consejo de Ministros ha aprobado la ley de vivienda que incluye el control de los precios de alquiler. Una norma que ya ha encontrado la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y del gobierno catalán también. Veremos en qué queda esta nueva ley, ya que su aplicación depende de cada territorio. Detalles, Marta Ruiz.
Luz verde del Consejo de Ministros a la futura ley que interviene el precio de los alquileres en zonas tensionadas, aquellas donde el coste de la vivienda suponga más del 30% de los ingresos medios. Aquí, las empresas con más de 10 viviendas tendrán que adecuar el precio al índice que elabora el gobierno, pero no se aplicará hasta 18 meses después de la entrada en vigor de la ley. Los pequeños propietarios solo podrán subir hasta un 10% si han reformado la vivienda o cierran un contrato a 10 años. Desde el sector aseguran que esto reducirá la oferta y la inversión, algo que negaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Es una ley que va a ofrecer seguridad jurídica y es una ley garantista y que protege, por una parte, al arrendatario, al inquilino, pero también va a proteger al propietario.
Se amplían las bonificaciones fiscales, que pueden ser de hasta el 90% para quienes saquen viviendas al alquiler. Se amplían también las penalizaciones a través del IBI para viviendas vacías y se blinda un 30% de las nuevas construcciones a vivienda social.
Nuestra economía se va relanzando poco a poco tras la crisis, claro, pero todavía no está del todo recuperada. Mira, te cuento un dato. La fabricación de vehículos ha registrado en septiembre una caída del 32%, todo por la falta de microchips. El sector lanza una advertencia y es que temen que esta situación pueda alargarse al menos hasta 2023. Luis Rafael.
Primero fue la pandemia y ahora la ausencia de estos componentes, que están provocando un auténtico colapso del sector. En lo que llevamos de año se han fabricado algo más de 1,5 millones de vehículos. Esto supone una caída del 25% frente a 2019 y solo 3,5 puntos más que el año pasado, cuando las fábricas tuvieron que echar el cierre. Además, las exportaciones se han desplomado un 30%. En este escenario, los expertos alertan de las consecuencias en el empleo. Manuel Morales, profesor de Economía de la Universidad Comillas y Cade.
El parón de producción va a suponer que para muchas personas las jornadas de trabajo se van a reducir, habrá negociaciones con los sindicatos en este tipo de empresas de automoción y va a afectar desde la parte de comercialización a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que son fábricas y proveedores.
Tampoco se descarta que los consumidores sufran un aumento de los precios y de los tiempos de espera, ya que la situación podría alargarse incluso hasta 2023.
Y un último apunte, hoy hemos conocido que la madre de Jeremy Vargas, el niño de 7 años que desapareció hace 14, va a declarar ante el juez el próximo 5 de noviembre. Esto después de que se ordenara la reapertura del caso. Y Tasa Suárez asegura que está dispuesta a perdonar a su asesino si confiesan dónde está el cuerpo. Mensaje dirigido al Rubio, el principal sospechoso del caso. Juan Baño.
El juez del caso tomará nuevas declaraciones la próxima semana en una causa reabierta hace ahora un mes. Este magistrado fue sancionado por el órgano de los jueces por las descalificaciones que llegó a proferir contra los guardias civiles que señalan a Antonio Ojeda, el Rubio, como presunto asesino del niño. El Rubio ya fue condenado por agredir sexualmente a otro menor. El abogado Marcos García Montes, que lleva ahora la acusación particular, afirma disponer de nuevas pruebas e indicios contra este individuo. Dice que pudo haber actuado en compañía de otras dos personas o haber arrojado el cuerpo del pequeño a una piara de cerdos. Y Thaisa Suárez, la madre, se suma al perdón que ofrece el abuelo Pepe, padre de la mujer.
Nosotros no queremos venganza, ni siquiera justicia. Ya eso es lo que se encargue el tema judicial. Nosotros queremos recuperar a Jeremy, esté como esté, que lo haga. Que lo que dijo mi padre, que seríamos capaces hasta de perdonarle.
Necesitan tenerle en un camposanto, dice el abuelo, y llevarle flores, acabar con este infierno, cerrar el duelo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí.
Oye,
Ángel.
Autor de éxito, El jefe de los espías, lo edita Roca Editorial, el libro sobre el general Manglano, del que ya hablamos aquí en La Linterna, se presenta dentro de poco, ¿no?
Sí, el martes que viene, martes 2 de noviembre, en un acto que vamos a hacer en la sede de ABC, en la sede de Vocento, con los tres grandes directores de periódico de la época.
A ver.
Luis Marianson, Juan Luis Cebrián y Pedro J. Ramírez.
Joder, macho, va a ser más interesante eso que el libro, tío.
Muy probablemente. Además, imprevisible. Apetece mucho escucharlo. Va a ser un gran acto periodístico.
Si analizas los elementos, tres elementos, combinados de dos en dos, hay una combinación cuanto menos curiosa.
Sí, pero...
Ahí lo dejo.
Pero, Ángel, el paso del tiempo...
Sí, lima cosas.
Lima cosas y ya...
Y te hace verlo con otra altura.
Claro. Y han pasado. De aquella época han pasado entre 20 y 40 años.
Que siempre, sí.
Y fueron... Entonces, al final, es un homenaje a la figura de Manglano, con sus claroscuros, pero... sobre todo con su trascendencia, pero luego también es un gran acto a la importancia de publicar un libro en el que se destapan secretos, se cuentan cosas y al final es una apuesta periodística, que es lo que representa, yo creo, este libro y la casa que nos acoge, ABC y Vocento.
Recordemos, firman Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, El jefe de los espías, el archivo secreto del general Manglano. El martes contaremos el acto. Reque.
¿Qué tal?
Bien, tío. ¿Tú ahora estás bien?
Yo generalmente siempre estoy bien.
¿Sí? Sí. ¿Dónde estabas esta tarde? Escucha. Tiempo de análisis esta noche con Alejandro Requeijo, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola, Ángel, ¿qué tal estás? Bueno, pues en un rato nos escuchamos en el tiempo de...
Tío, ¿tú no sabes que no hay que mandar mensajes desde el servicio?
Vamos a ver. Al final hay que explicarlo.
Eso es muy feo, tío. Una vez entraste... Y estabas quitando la vajilla a tu chica o tú y sonaban los cacharros allí, fue un disparate. ¿Dónde estabas hoy, Reque?
Pues eso te iba a decir, es que al final uno no puede tener secretos, pero me ha pedido Silvia el audio, en ese momento estaba en la Audiencia Nacional, hay que decir que...
¿En el
estaba...
baño de la Audiencia Nacional?
No, estaba en la sala de prensa de la Audiencia Nacional, que se denomina, la llamamos coloquialmente los periodistas que generalmente cubrimos la información de tribunales, el zulo,
ya.
Porque está bajo tierra. Sí, ahora bien, cuando tú tienes que hablar con alguien...
Abreviando.
Lo normal es que te salgas de la sala y te vayas a un descansillo que hay ahí y probablemente eso haya dado al sonido un poco así como cerrado que había, pero de verdad no te miento. Estaba...
De, sonido de inodoro, quieres decir.
A mí raro es...
Un poco más y suena la cadena de fondo.
Raro, tío. Es que no me pilles trabajando, siempre suelo estar por ahí.
Sí, pero, no, sí,
pero lo que es tremendo es que la Audiencia Nacional cambia de sede, pero siempre donde está la prensa es un sitio con este sonido.
Es en el sótano, eso tiene razón.
En el sótano.
Eso tiene razón. Oye, ¿por dónde empezáis? ¿Por la ley de vivienda, por el lío de la reforma laboral, por las disensiones varias, por el espectáculo ante Europa, que a mí me parece lo más preocupante? No sé, ¿por dónde empezamos, Reque?
Déjame lanzarme. Déjame lanzarme.
Sí, porque igual... Yo
que sé. Es que vengo preparado.
En este caso, ¿no eres tú el que moderas?
Sí.
Ah, vale.
Yo pido permiso, Requeijo. Además, así me puedes llevar la contraria antes de hablar. Vamos a ver. Yo creo que lo más importante es el tema de la reforma laboral. La reforma laboral es una de las cuestiones relevantes que quedan por hacer. La reforma laboral y las pensiones. Y ahí hay un enfrentamiento, casi diría yo, sustancial entre el PSOE y Podemos, porque no comparten casi nada de lo que hay que hacer. Hay algunos puntos en común, pero hay que hacer una nueva reforma laboral, una nueva legislación que sustituya la de Rajoy en 2012, pero poco más. Y hay un plazo, finales de año. Lo pone la Comisión Europea. Hay que cumplir.
Hay mucha pasta, ¿eh?
Y luego Yolanda Díaz más allá de ser la voz, el hiperliderazgo que surge a la izquierda del PSOE, es la ministra de Trabajo y tiene que defender su corralito también. Es que esto complica las cosas. Entonces hay mucho de ruido. Yo creo que no va a llegar la sangre al río porque no le interesa a ninguno, pero todos se reposicionan. Y al final, lo relevante que es hasta dónde va a llegar la reforma laboral y si Europa va a tragar con ello, yo creo que se está debatiendo poco. En cualquier caso, creo que en este punto el Partido Socialista, la parte socialista del gobierno, le ha dejado a Yolanda Díaz que se apunte el tanto de liderar las negociaciones, pero al final, Ángel, y este es el motivo por el que estalló la crisis actual, quien manda es Calviño, y Calviño dará el ok definitivo.
Precisamente sobre Europa, Paolo Gentiloni, que ha estado aquí un par de días, comisario europeo de Economía.
Es muy importante moverse adelante con algunos de los informes más complejos previstos para el último cuarto de 2021, incluyendo en particular la reforma del mercado laboral y la reforma de pensiones que están siendo tratadas ahora mismo con los agentes sociales, en los que yo he podido participar también durante esta visita.
Reque.
Bueno, Gentiloni es italiano, por lo tanto algo sabrá de gobiernos de coalición y
formó parte de uno
y sujetos a difíciles aritméticas y equilibrios, y es socialdemócrata. Por lo tanto, en muchas de las ocasiones ha estado de acuerdo con las políticas que ha aplicado, políticas económicas que ha aplicado este gobierno. No creo que se haya ido especialmente asustado de esta visita. Pero es cierto, Ángel, algo que tú has dicho ya al principio, y es que si nosotros tenemos que ir mañana a negociar cualquier cosa con Bruselas, probablemente no sea la mejor carta de presentación estas luchas internas que está, pues yo creo que exhibiendo el gobierno, ¿no? Porque creo que en esto hay mucho juego político, ¿no? Juan decía ruido. Yo creo que es ruido y quizá también algo más. Yo creo que no podemos olvidar que estamos a mitad de legislatura, pero la legislatura política, realmente la legislatura efectiva, empieza ahora, una vez se ha superado la pandemia. Hasta ahora estábamos todos pues un poco sujetos a los planes de contingencia para sujetar el COVID, pero ahora es cuando se empiezan a poner en marcha las políticas y ahí es cuando empiezan a ver las tensiones entre el gobierno, sobre todo en este clima, yo creo que prematuramente preelectoral. Y ahí, evidentemente, Podemos intenta fagocitar todas las banderas socialdemócratas, por así decirlo, o que consiguen mejoras sociales. Yo creo que Yolanda Díaz está siendo especialmente astuta al poder llevarse todas esas medallas, ya sea en cosas, por así decirlo, minoritarias, como puede ser ese pacto del SMI, del salario mínimo interprofesional, donde prácticamente todos estaban de acuerdo y la discusión era adelantarlo o retrasarlo unos días. Esa bandera se la llevó. Evidentemente se ha apuntado la bandera de los ERTEs, que bueno... eso era relativamente fácil porque era con el dinero de todos, pero ella era
con el dinero de todos y con la ley que hizo Fátima Báñez
y que ella era la ministra de Trabajo, por lo tanto prácticamente que estaba allí, ¿no? Pero bueno, ha sabido ser astuta.
Sí.
A partir de ahí me surgen algunas reflexiones. La primera, yo creo que Yolanda Díaz tiene que ser consciente de que estas olas hay que saber aprovecharlas. Y me explico, en este país estamos demasiado acostumbrados, esto quizá ya sea una reflexión más general, pero estamos acostumbrados a construir hiperliderazgos demasiado rápido sin saber muy bien de dónde salen y cómo. Ejemplos. No sé si os acordáis de una tal Susana Díaz a la que en un momento determinado nos la pintaron como la Billy Brandt del sur de Europa.
Bueno,
oye, eso sucedió en este país. Era la mujer de Estado que venía a salvar la socialdemocracia. Bueno, ahí se quedó.
Y se pegó una torta.
¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso si no hubiese ganado las primeras elecciones como las ganó? Por los pelos. Es decir, que estas olas o las coges o las pierdes. Y yo creo que Yolanda Díaz es muy consciente del momento político en el que se encuentra, de la coyuntura en la que se encuentra, y lo va a intentar explotar al máximo. Insisto, Juan lo apuntaba. Al final vamos a tener el calendario que nos marca Bruselas, las normas, en cierto modo, que nos marca Bruselas, sobre todo con esos fondos europeos. Pero yo ahí, fíjate, creo que hay cierto margen para esta negociación de la reforma laboral. Yo creo que al final Bruselas lo que te va a pedir es que cuadren las cuentas.
Y dicho... una cuestión más. Yolanda Díaz no quiere un acuerdo de reforma laboral con empresarios. Ella quiere ir a donde quiere ir, que es a una reforma que desmonte todo lo que aprobó Rajoy en la línea contraria, además, a la que dice Europa. El Partido Socialista sí quiere un acuerdo con la patronal. Eso es una diferencia sustancial.
Es que el Partido Socialista y el Partido Popular pactarían una reforma laboral en 5 minutos.
Claro.
Te estoy convencido. El problema está en que el gobierno es el que es.
Estoy de acuerdo.
Sí,
pero... además, el Partido Socialista, la parte socialista del gobierno, puede reformar... parcialmente la reforma laboral o el mercado laboral, atendiendo algunas de sus demandas y algunos de sus compromisos y actualizando una reforma que fue aprobada en un momento muy concreto, distinto al actual. Y el PP estaría cómodo en esa reforma. Lo que pasa es que el Podemos quiere cargarse, quiere hacer la contrarreforma. Y eso tiene difícil encaje. Yo creo que el problema es de fondo. No es tanto de liderazgos como de fondo. La posición socialdemócrata y la posición radical.
Sí, pero yo no recuerdo ninguna reforma laboral que haya tenido un consenso de todas las partes implicadas. Evidentemente, la del año 2012 de Rajoy, perfectamente legítima después de una mayoría absoluta, la hizo contando con los empresarios y de espaldas a los sindicatos que le hicieron una huelga. Ahora sería al revés, no sería nuevo. Yo insisto, creo que a Bruselas no le preocupa tanto eso como que, pensando en un medio largo plazo, las cuentas de este país cuadren. Ejemplo, por mucho que tú hagas una reforma laboral con todo el consenso del mundo, si luego la inflación te desmonta las previsiones, si luego
el impuesto de los pobres, como estás
ya reconociendo, vislumbrando la cuestión energética puede arruinar muchas de las previsiones, si ya hay algunos indicadores que te están diciendo que los cálculos que estás haciendo no se van a corresponder, al final ahí es donde nos va a pasar la factura, nunca mejor dicho, Bruselas. Yo creo que eso es lo que ellos te van a exigir el día de mañana, más allá de los calendarios que tú decías, Juan, que efectivamente
pero por ejemplo,
hay que tener aprobada.
A mí me consta que Yolanda Díaz quiere, y lo sabemos, en la propuesta de Podemos está el tema de la temporalidad, que es uno de los temas que más enfrenta a las dos posiciones, que es que solo el 15% de los empleados puede ser temporal. Y desde el Partido Socialista lo que se dice es, vamos a ver, eso podrá ser una media anual, porque si no, una empresa hotelera, un hotel, le vas a exigir que en agosto tenga un 85% de plantilla fija.
¿Y qué haces?
¿La campaña de la fresa?
¿Por sectores?
Claro, habrá que flexibilizar y adaptarse a la realidad.
Hay otra clave fundamental que ahí a lo mejor sí que llegan al acuerdo, que es el tema de la prevalencia de los convenios.
De los convenios sectoriales.
Claro, a favor de los sindicatos, claro.
Sí, independientemente de que lleguen a un acuerdo o no, es luego cómo lo vendes, y cómo lo vendes sobre todo a los tuyos. Y aquí estamos empezando a ver en esta semana precisamente algunos giros semánticos que para mí son interesantes, o giros dialécticos. Y es que si os fijáis, la parte socialista del gobierno ya no utiliza la palabra derogar. Y sin embargo,
Yolanda, eso es una victoria, propagandística.
Depende de qué parte socialista, porque el fin de semana pasado Adriana Lastra sí lo hizo.
¿Y dónde ubicamos a día de a Adriana Lastra?
El número 2 del PSOE.
Ya, bueno,
a ver,
pero lo que, no es el gobierno.
Fíjate, esto es curioso lo que dices, Ángel, porque efectivamente esto al final nos lleva a una reflexión y es: ¿quién es el que ha cambiado el discurso y quién es el que ha cambiado el guión? Porque ahora que citas a Adriana Lastra, yo recuerdo una foto, y la recordaremos todos, sentada con Bildu, firmando y dejando por escrito derogar por completo la reforma laboral.
Sí, sí, sí.
Derogación que aparece de esa manera semántica en el pacto de gobierno.
Esto es una victoria propagandística de Podemos y de los socios de gobierno. La derogación de la reforma laboral como concepto es una barbaridad. Tú puedes decir, quiero hacer una contrarreforma total, pero tendrás que
Dejar algo, ¿no?
Sí. Para alguna regulación en el mercado laboral. Sin embargo, el discurso del populismo ha triunfado y el Partido Socialista lo compró durante mucho tiempo. Luego lo matizó con esa coletilla de derogaremos los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que es un...
Es muy elástico.
Exacto, que es un eufemismo que no dice nada. Al final hay que entrar en materia y hay que tener un plan B. Si tú si no te gusta la actual regulación del mercado, tendrás que tener una propuesta sobre la mesa. Y ahí hay un choque de trenes. Pero ojo, insisto, la estabilidad del gobierno puede temblar un poquito. Pero no se va a romper.
No.
Porque no les interesa a ninguno de los dos.
Sí, pero habéis puesto encima de la mesa, creo que ha sido tú, Reque. Ha dicho, en un momento preelectoral, quedan 2 años, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver.
O sea, aquí estamos preelectoral siempre, pero...
Bueno, eso es verdad, pero es verdad que ahora mismo esto es un momento en el que los principales partidos han hecho sus respectivos congresos, donde hay un ambiente, bueno, pues muy preelectoral, donde el Partido Socialista además ha diseñado cuál va a ser su estrategia de aquí a cuando haya elecciones. Yo sí me creo que Sánchez vaya a querer agotar la legislatura. Pero fijaos, hicieron un planteamiento de vuelta al centro, de apostar por la socialdemocracia, y como venimos advirtiendo desde hace ya semanas, muchas veces el partido no sale como el entrenador lo diseña. Hemos tenido las declaraciones de Bildu, donde ya le trastoca el discurso. Ahora tienes esta tensión con la parte más radical de lo que era tu alianza de gobierno. Y bueno, pues es verdad que generalmente estar en un gobierno de coalición a lo que es la parte minoritaria generalmente le desgasta. le desgasta, y lo hemos hablado alguna vez, de cómo desde el punto de vista del planteamiento de que es el minoritario el que le plantea batalla al mayoritario, pues parece que siempre está ocupando el papel de desleal, ¿no? Lo hemos visto en ejemplos muy claros, como puede ser recientemente la relación que había entre Isabel Díaz Ayuso y Ignacio Aguado. Al final siempre se señalaba a él como el desleal, y al final lo terminó pagando. Y la astucia de Yolanda Díaz es que no está acusando precisamente esas políticas que está haciendo, esos discursos que está haciendo. A mí me parece significativo, dice bastante del perfil político.
Sí, yo creo que sí. Yolanda Díaz es un personaje político, es un hiperliderazgo, es una ola. A mí me parece que es una ola que hay que desenmascarar, porque ella, que en lo formal parece moderada y que en lo formal cuida los detalles, en el fondo no es tan distinta de lo que proponía Pablo Iglesias. No es tan distinta, es más, creo que es bastante parecida. Y eso tendrá que caer. Ella ha gestionado muy bien la oportunidad, dicho sea con todas las comillas, que le ha dado la pandemia que hemos vivido, porque esto le ha permitido perfilarse como una mujer de consenso, como una persona que es capaz de atraer a los extremos.
Y porque se ha ido el otro.
¿Quién es el otro?
Pablo Iglesias.
Ah, bueno, por supuesto. Pero antes de eso, Ángel, antes de eso, cuando durante la pandemia ella se perfila como la persona capaz de unir a sindicatos y patronal, el diálogo social, claro, tú lo has dicho, los ERTES eran un modelo de Fátima Báñez, que por cierto pusieron a parir. Y luego nos han salvado bastante, a bastantes empresas. Pero al final, ¿ella es realmente una mujer de consenso? Te digo yo que no. Y a la primera, después de la pandemia, o después de las olas más duras de la pandemia, se ha visto.
Bueno, de hecho,
subida del salario mínimo sin empresarios. Y a ella le ha dado igual.
Y se está apreciando un nulo interés de alcanzar un consenso con quien precisamente debe ser su principal partener en esta negociación, que es Nadia Calviño.
Claro.
Es decir, están constantemente desautorizándose en público. Y luego hay otra reflexión que a mí me viene siempre que hablamos de la reforma laboral. Y es que, si recordáis, la reforma laboral que Rajoy sacó adelante, insisto, con toda la legitimidad del mundo y después de una mayoría absoluta, no era ni mucho menos lo que él decía en campaña en el año 2011. Eso sucedió después, con el asesoramiento, muy pocos días después de llegar a la Moncloa, de los grandes empresarios que fueron a visitarle a su despacho. Si recordáis, en aquellos años, después de esa gran crisis, después de la gran crisis económica que empieza en el año 2007, se nos argumentó esa reforma laboral como hay que hacer medidas porque viene una crisis y toca apretarse el cinturón. Grandes medidas que se adoptaron en aquellos años, a quienes penalizaron sobre todo fue a la clase media española. Y todos hicimos un esfuerzo porque había que salir de esa situación. Han pasado 10 años y muchas de las cosas que nos dejamos en la guantera no han vuelto.
Sí, sí.
Por lo tanto, yo creo que esta reforma laboral, yo no sé en qué grado se va a hacer, pero yo en cierto modo creo que toca. Y que toca que se recuperen algunas conquistas que se perdieron por culpa de la crisis. Por eso tampoco quiero demonizar en exceso a Bruselas, porque Bruselas al final lo que te pide es que te guarden las cuentas.
Sí, pero es que te piden que las cuentas, cuando las cuentas evidentemente son mentiras, es muy complicado, ¿eh?
Ahí voy, es decir, probablemente luego sean las previsiones que tú haces y luego todas las coyunturas que no tienes en cuenta y que son sobrevenidas, pero, como por ejemplo el precio de la luz.
Y no olvidemos que Rajoy, cuando llegó, se encontró un déficit del... Le dijeron que había un déficit del 6 y la hojita casi que estaba en el cajón ponía el 9, ¿eh?
Sí, por eso ahora,
ojo.
El otro día en la convención del Partido Popular a Pablo Casado ya le fue avisando de que en caso de que llegue a la Moncloa probablemente tendría que hacer reformas desagradables como la de las pensiones.
Tenemos el déficit peor que entonces,
bueno,
¿eh?
Claro, porque ahora... ¿Y qué va a pasar cuando se acabe la excepcionalidad que ha marcado Bruselas por la pandemia?
Pues que habrá que pagar.
Porque ahora estamos en un momento...
Tenemos
el cinturón suelto,
pero
¿eh?
Eso va a pasar justo pegadito a las siguientes elecciones.
Eso supongo que será un argumento que maneja Pedro Sánchez para convocar.
Es que el calendario lo maneja, claro.
Y que luego, sobre todo, lo que te pide Bruselas es, bueno, vamos a ver, yo te voy a dar este dinero, pero tú me tienes que proponer a medio-largo plazo, cosa bastante compleja en este país debido a la polarización, que me des un calendario de cómo me lo vas a devolver. O sea, yo lo que te piden son garantías.
¿Me dejáis dos minutos?
Sí.
Mira, cómo corre Paloma.
¿Cómo se puede ser tan...? ¿Lo que iba a decir?
¿Tan qué?
Tan perro.
Y vas a decir otra cosa peor.
No.
Sí que te conozco.
Que no conozco.
Mensajito de puta que no estoy aquí. Perraga. Paloma Serrano.
Ay, la que está cayendo, como dicen los amigos de la Mutua, efectivamente. La que está cayendo. Oye, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles. Bueno, pues mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, ya sabes que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, pues que todos son facilidades, como bien dicen. Y tienes hoy un teléfono, el 91 555 555 91 555 555. Esto es muy fácil, muy sencillo. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Perdón que os moleste. Estáis aquí con vuestros rollos.
Charleta. Es que fuera de antena nos llevamos bien.
Ante esta dejación de funciones de moderador y tal, pues hemos tomado el mando directamente.
Pues toma el mando. Mira cómo tiemblo.
Golpe de estado.
Tiempo de análisis y tertulia con Juanfran de Miranda y con Requeijo, que ha venido aquí de Miranda. Valga la redundancia. Alberto Rodríguez pide al Tribunal Supremo que suspenda la ejecución de su condena. Esto es un poco surrealista, ¿no os parece? O sea, Alberto Rodríguez, el Rastas, para localizarlo, pide al Supremo que suspenda la ejecución de la condena que ordena el Supremo.
Sí.
Cuanto menos es sui generis,
bueno,
¿no?
Vamos a ver, agotar todos los recursos posibles antes de acudir al Tribunal Constitucional es...
Ya, bueno, forma parte de la ley.
Es forma parte de la ley y luego también forma parte, antes decíamos, el entrenador, cómo diseñas el partido. Alberto Rodríguez ha fichado un entrenador judicial, por así decirlo, muy concreto, que
sí.
Es Gonzalo Boye.
Sí, muy importante.
Que es... que es muy de gota malaya, es decir, es de agotar todos los recursos, presentar todos los papeles.
Podemos poner algún ejemplo reciente, ¿no?
Podemos poner muchos ejemplos recientes que, por cierto, Puigdemont, de momento, y han pasado ya 4 años, le van dando resultados. Es decir, que ahí están los resultados, no, ese es el partido.
Bueno, le dan resultados relativamente, que venga Puigdemont a Madrid y a ver qué resultado le da.
Sí, pero al final es verdad.
La justicia española lleva durante 4 años solicitando la entrega de Puigdemont en todo el mundo y de momento ya hay varios países que han dicho que no es.
Esa estrategia, o que no en la... de corto, de jurista fino, que siempre se pone con los malos y si puede erosionar el Estado,
por cierto, ayer
lo hará.
Ayer un amigo me mandó un mensaje diciendo que fue el primer abogado de Jamal Zugam.
Fíjate.
Sí, eso es verdad.
Todo encaja. Y no olvidemos que fue condenado por colaborar con ETA, ¿eh?
Sí.
No olvidemos que fue condenado por colaborar con ETA. Pero siempre está buscando ese tipo de cliente que de alguna manera genera una erosión al sistema. Llámese Puigdemont, llámese Pablo Hasél, llámese Jamal Zugam o, en este caso,
Alberto Rodríguez,
alias El Rastas.
De todos modos, cuando perdamos el foco, es decir, de lo que se deduce de los escritos, pocos, dos hasta ahora, que ha ido presentando Alberto Rodríguez, uno directamente a Meritxell Batet y otro esta petición de suspensión provisional al Tribunal Supremo, está claro que la batalla, la guerra, la confrontación de Alberto Rodríguez es contra Meritxell Batet. El otro día le preguntaba directamente si había sido una decisión personal o no lo de privarle del escaño. Y hoy lo que le pregunta el Tribunal Supremo es precisamente, o lo que hace en ese escrito es acusarle a Meritxell Batet de intromisión, de haber atentado contra la separación de poderes, aprovechando, y vamos a decirlo así, esa laguna jurídica que hay respecto a qué hacer, o si se puede, o si se tiene que tener en cuenta la sentencia que se le impuso originalmente, que condena a pena privativa de libertad, o si se tiene que tener en cuenta la sustitución que se le hizo por multa. Y en función de eso es lo que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Ojo, que yo no descarto que le dé la razón a Alberto Rodríguez, independientemente de que actualmente haya una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional.
Pero la diferencia entre... O sea, el factor diferencial en la estrategia de Alberto Rodríguez es el fichaje de Gonzalo Boye. ¿Por qué? Porque Gonzalo Boye le dice, deja de poner querellas a la presidenta del Congreso por prevaricación, que es ridículo, y vamos a ir por los cauces establecidos, mandamos el escrito al Supremo, pensamos en ir en amparo al Constitucional, etcétera. Dará o no resultado, pero tiene sentido. Importante, mañana en ABC contamos cómo fueron las reuniones de la mesa del Congreso la semana pasada, las dos que hubo. Y la señora Batet...
¿Cómo fueron?
En la reunión del jueves, muy tensas.
Y ya, pero dame un detalle.
Sí, pero en la... No,
parece requeijo, tío.
No, muy tensas. Premium,
Juan, por favor.
Muy tensas. Lo que sabemos es que ella, el jueves, en la segunda reunión, la extraordinaria...
Ella, la presidenta del Congreso,
dijo que en conciencia ella sabía que había que retirarle el acta a Alberto Rodríguez, pero que no quería todavía adoptarlo. Es decir, dilató a sabiendas una decisión que ella, en conciencia, sabía que había que tomar. Tomando. Tendrá que explicarlo la señora Batet, pero eso es lo que dijo en la mesa del Congreso.
Fíjate que yo no separo este contencioso del acta de diputado de Alberto Rodríguez con toda la tensión entre los dos principales grupos del gobierno que hemos estado hablando antes.
Seguro.
Es decir, el hecho de, mira, a mí, señores de Podemos, no me vais a arrastrar a la radicalidad y al monte de hace unos años, porque nosotros ahora estamos en la socialdemocracia y en ocupar el centro. Y sobre todo porque además hemos visto que ya no os necesitamos, que sois una marca que va a menos. Y va tanto a menos que la señora que está llamada a ser la candidata a las elecciones generales no quiere saber nada de la marca de Podemos, que va a hacer su propia plataforma y que además no ha dicho ni palabra sobre la retirada del escaño de Alberto Rodríguez.
Yolanda Díaz callada.
Me estoy refiriendo efectivamente a Yolanda Díaz.
Así
es decir, no desligo todo el contencioso, también la renuncia de militancia de Alberto Rodríguez es también un pues ahí os quedáis, ya que no me apoyáis en esto. Ojo, Alberto Rodríguez va a tener que luchar por recuperar un escaño que ya no va a pertenecer a Podemos, porque él ha renunciado a su militancia. Es decir, Podemos como grupo político va a tener un escaño menos, lo recupere o no lo recupere.
Y yo estoy de acuerdo. En Podemos hay muchos nervios, en el entorno de Podemos, en el mundo Podemos, en todo lo que hay a la izquierda del PSOE.
Pero ¿cómo no va a haber nervios?
Claro.
¿Tú te imaginas el chollo, la cantidad de asesores que están cobrando 5, 6, 7 mil euros por nada, que se pueden quedar sin curro?
Absolutamente de acuerdo.
Nervios.
Y al final esas son las cuestiones que explican los comportamientos humanos.
Claro.
Y ellos saben que van para abajo. Y que a pesar de que Yolanda Díaz tiene una muy buena opinión entre los votantes del PSOE, según todas las encuestas, incluida el CIS, que en esto
incluido
sí dice
Redondo,
la verdad,
¿no?
toda, bueno, Iván Redondo lo infla porque tiene algún interés que a mí se me escapa, pero que está ahí. Pero al final ven que con un liderazgo, un hiperliderazgo como el de Yolanda, no tiran para arriba y pasa lo que tú dices, Ángel. Hay un problema. Y por eso, con una secretaria general de Podemos como Jone Belarra, que no tiene el mínimo requerido para ejercer la política, en solo una semana han tenido bronca con el Ejecutivo, o en el Ejecutivo, con el partido principal del Gobierno, con el Legislativo, la presidenta, y con el Judicial. Porque la nota que difundió la Comisión Permanente del Poder Judicial el viernes a las 9 de la noche, sí, deja a Pablo Iglesias como un bendito.
Subió el tono de respeto.
Subieron el tono respecto a Pablo Iglesias.
Respecto a Pablo Iglesias, al que también le apercibieron en varias ocasiones. Uh-huh. Dicho lo cual, insisto, ¿sabes quién tenía muy buena valoración también entre los votantes del Partido Socialista? Un tal Julio Anguita, que en paz descanse. Quiero decir con esto que al final hemos pasado del año 2016 a estar a punto de asaltar los cielos y de hacer el sorpaso al Partido Socialista, a que el propio Partido Socialista asuma que tienen una nueva Izquierda Unida, probablemente el día de mañana, pues encabezada por Yolanda Díaz. Pero ya no con la amenaza de poder hacer un cambio en el equilibrio de fuerzas tradicional desde la transición.
El presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, después del Congreso del PSOE, ese lunes, dijo que hacía falta un liderazgo fuerte a la izquierda del PSOE, unido, una izquierda unida, ¿no? Valga la expresión. ¿Por qué lo dijo? Porque el Partido Socialista sabe que si quiere gobernar necesita que Unidas Podemos, o como se llame lo que va a liderar Yolanda Díaz, consiga un buen resultado. Y eso es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque compites a la vez que quieres que saquen un buen resultado. Le pasa algo parecido al PP.
Eso
que al final, en este tiempo electoral del que tú hablas, Reque, nos enfrentamos a dos duelos. El de PP-PSOE, pero luego hay otro por debajo, que es Podemos-Vox.
Lo cual,
quien consiga más, dará el gobierno al partido a su lado.
Lo cual me lleva a una preocupación, y es que precisamente después, si esto se cumple, como parece que va a ser así, que vamos a volver al eje tradicional de derecha e izquierda, pero todavía mucho más polarizado. Entonces, si nosotros, desde esta mesa, desde otras tertulias, desde distintos focos políticos, se está pidiendo, oiga, vamos a llegar a acuerdos, a grandes acuerdos de país, vamos a tomar decisiones de calado, estructurales, claro, nos vamos a encontrar con una política, con un Congreso de los Diputados, todavía más polarizado precisamente por la presión que ejercen esos extremos.
Eso decía Rajoy el otro día. Por cierto, igual te suena, Juan, Enrique Cerveto, lo que empieza en esto del oficio, me apunta y me dice, no son los sueldos de los asesores de Podemos. La batalla es el control de los 70.000 millones de ayudas europeas.
No está mal tirado.
Es interesante, ¿eh?
No, claro que es interesante. Es que hay mucho dinero en juego. Y eso afecta también a lo que hemos comentado de la reforma laboral y a los empresarios, que a lo mejor no lo vemos tan radicales, no los vemos tan enfrentados como podíamos esperar. Eso lo cambia todo. Es que es mucho dinero.
Es mucho dinero, sin duda. Oye, un apunte antes de que venga Julio César Herrero. A mí la noticia...
Pero tiene que venir.
Sí, chico, es lo que hay.
Vaya. Todavía no mandamos tanto.
Tenemos otro. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, intenta blindarse con una modificación del reglamento del Parlamento de Cataluña ante una posible inhabilitación. Está visto lo que le ha pasado al Rastas y ha dicho por los...
Y ha puesto las barbas por a la mojar.
Por las barretiras. Esquerra y la CUP dicen... Verde las han segado, ahí te las apañes tú sola. El PSC le dice que no puede cambiar las leyes. Recordemos que está acusada por la adjudicación irregular de contratos cuando estaba al frente de una cosa que se llama Institución de las Letras Catalanas.
Sí, está encausada en el TSJ
un
catalán.
Morro.
Sí, hombre, es que no.
Antes de que me vengan, cambio la norma.
Esto es lo que hace Podemos. Su código ético ha ido cambiando. Sí, pero no su código de exigencia ha ido cambiando en función de la coyuntura. Ahora ya solo tienes que dimitir si no es una persecución política lo que diga el Tribunal
Aunque
Supremo.
Estés acusado, Aunque estés acusado. Pero no por Alberto Rodríguez. Mira la otra. Está condenada.
Isa Serra.
Condenada y ahí la tiene.
Claro.
Es que no. O sea, yo creo que la. Fíjate, varias cosas. Uno, yo creo que el argumento de. Acoso judicial al independentismo no cuela siempre, y eso es lo que está haciendo Esquerra Republicana y la CUP. Le están diciendo, oiga, señora, no, es que esto no es por el proceso.
Bueno, es que está en otro partido, si fuera el suyo.
Sí, bueno, pero aquí lo que le están recordando es que usted está investigada por fraccionar contratos y beneficiar a un empresario afín. Eso no es precisamente luchar por la independencia de Cataluña, y se lo están recordando. Ahora bien, ¿sabéis quién es el abogado de Laura Borràs?
¿Quién?
Gonzalo, voy.
Hombre.
Ojo, con esto no quiero decir
te
nada, ¿eh?
Un despacho.
Ojo, con esto no quiero decir nada. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa y si somos demócratas nos lo creemos hasta el final,
claro, claro.
Independientemente del pasado, el futuro, el presente o a quién comparta, con quién comparta representados Gonzalo Boye. Pero precisamente es interesante porque en este caso Gonzalo Boye también está dilatando mucho el proceso judicial, recurriendo absolutamente todo. Lo que establece el reglamento del Parlamento es que tú tienes que dejar el escaño en el momento en el que se te abre juicio oral. Eso puedes aguantar incluso en el momento en el que estén en cuestiones previas del juicio. Eso nos iremos aproximadamente dentro de un año, teniendo en cuenta que la Fiscalía quiere unir la causa Laura Borràs con otros dos no aforados.
Y mientras tanto...
se puede todavía en Cataluña seguir negociando muchas cosas, porque en Cataluña ya sabemos que lo que hoy vale, mañana puede ser completamente contrario.
Claro.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Fernández Miranda. Juan, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de escucharte.
Ya. Ale, Alejandro, buenas noches.
Únete a nuestra revolución que vamos a...
Hay un golpe de estado aquí.
Estamos a punto ya de...
Ah, sí, vais a desbancar a este.
Tomad los micrófonos.
Pues ya estáis tardando.
Tiene toda la pinta de que va a ser como el de Sudán.
Bueno...
No, el presidente vas a ser tú.
A sangre y fuego, dices.
Ha sido designado.
Vamos a hablarlo. Hoy traigo un tema fácil. YouTube ha suspendido el canal de Jair Bolsonaro. De momento, durante 7 días, en un vídeo... el presidente brasileño había afirmado que el uso de vacunas contra el COVID podría facilitar el desarrollo del SIDA. Y a la red social pues le ha parecido que esto es desinformación médica sobre el COVID y le ha cancelado el canal. Esto es censura.
Eso es increíble, lo de Bolsonaro. Antes que lo de YouTube, está lo de Bolsonaro.
Sí, bueno, más allá de la estupidez de este, pero lo que ha hecho YouTube... ¿Os parece censura?
A mí sí.
Claro que sí.
A mí
es censura.
Me parece censura, sí.
¿Resulta más perjudicial suspender la cuenta que dejarla abierta y que le den hasta en la foto del carnet?
Probablemente sea más perjudicial dejarla abierta y que pueda difundir sus mensajes y que haya mucha gente que se los crea y que a su vez también los difunda, pero creo que... Eso que se dice muchas veces de que tanto Twitter como YouTube como Facebook son empresas privadas que marcan sus normas, yo creo que no. Creo que son otra cosa. Es decir, cuando tú te presentas como un medio de comunicación, tienes que asumir que la gente exprese lo que le dé la gana.
Sí, lo que le dé la gana, exacto.
Dentro de unos límites legales, ojo, que los pone la ley, pero no los señores que están en un despacho en Google, en YouTube, decidiendo esto sí, esto no.
Sobre todo, ¿quién es?
Pero tú no puedes hacer apología del terrorismo, por ejemplo, ¿eh?
No, pero porque eso está previsto en la ley.
Claro, efectivamente.
Es que la cuestión está en que las líneas a los medios de comunicación están marcadas en la ley, en el Código Penal, y está bastante claro. Todo lo que sea avanzar o desarrollar eso a mí me parece peligroso, y más si es una empresa privada. ¿Quién es YouTube para decidir? Lo siento, a pesar de que esto es perfectamente compatible con que Bolsonaro dice barbaridades y que hay que señalarlo desde los medios de comunicación. Es aquí hay un debate más de fondo.
Yo podría defender las dos posturas, ¿no? Es el típico debate en el que estoy de acuerdo con vosotros, claro, pero veo la declaración y digo, esto no se puede emitir.
Vale, pero al final, ¿quién decide qué? ¿Le das el poder a una empresa para que decida? No, a mí me parece que eso es terrible.
Ojo, tú, en tu medio de comunicación, Ángel, desde estos micrófonos, tú puedes meter o no el audio de Jair Bolsonaro, pero en ese contenedor que es YouTube, donde tú tienes acceso y donde tú tienes unas normas para participar, en este sentido sí que me parece censura. Y avísame, Julio César, si hago spoiler, pero yo reivindico mi derecho a querer ser manipulado, si quiero. O sea, igual que yo reivindico mi derecho a ir a una cadena de comida rápida y ponerme hasta las cejas de comida que sé que no me va a sentar
bien. Además, ¿cuáles son los criterios por los que se adopta esta decisión? ¿Y quién la toma? ¿Y en base a qué?
¿Cuál es el consejo de sabios en este caso que decide que eso... Ojo, que yo estaré seguro y estaremos todos en contra de lo que está diciendo.
Claro.
Pero tendremos
como
que...
tantas otras cosas.
Pero si somos demócratas, nos lo tenemos que creer hasta el final. La democracia será militante o no será. O nos lo creemos del todo, no nos lo podemos creer un poquito. Luego podremos presentar batalla, defender contraargumentos, amplificarlos, difundirlos, demostrar o desmontar con el trabajo que da desmontar las conspiraciones y las fake news. Pero en eso estamos, para eso somos periodistas.
Es que yo creo que esto se resuelve con más periodismo. Con más periodismo, más medios de comunicación fuertes que sean capaces de trasladar un mensaje a la opinión pública honesto, veraz, y no con empresas que se arrogan capacidades que no tienen, lo siento mucho.
¿Estás ahí, Julio?
Sí, estaba escuchando, es que habéis abierto un montón de esto. Más periodismo, mira, como el otro. Esto en cualquier caso es una empresa privada, tiene sus normas, si no te molan te vas y ya está, ¿no?
¿Cómo?
YouTube.
No, ya sí, pero como...
Bueno, y
como,
lo del otro también.
Como ¿qué? Está anunciando Donald Trump, ¿no? Que va a hacer su propia red social.
Digo, por...
Yo creo que no, es que yo estoy en contra de eso, Julio. Yo creo que cuando tú te presentas con vocación de ser un medio de comunicación social, al final te tienes que plegar a las normas que nos damos todos, ¿no? Es decir, que al final es que las sociedades nuestras dirimen sus contenciosos ante la ley, no ante unos señores que no sabemos ni quiénes son.
Ya, Fernández.
Yo creo que hay un debate más de fondo respecto a todo esto, que es ¿quiénes son las empresas periodísticas? Porque yo veo que estas grandes empresas, para unas cosas sí y para otras cosas no.
Es que no son...
Pero al final...
Ni se rigen por los...
¿Quiénes han dicho? ¿Quién ha dicho que esto sea, aparte de Requeijo, que esto sea unos medios de comunicación? No,
ellos mismos...
Que le ha puesto social.
Ellos mismos compiten...
Es una denominación tan viejuna.
Pero ellos compiten con los medios de comunicación, los contenidos que elaboramos los medios de comunicación. Hombre, y ellos
Hasta el punto de que son canales de televisión.
Sí que sí.
Bueno, por supuesto. Sí. Y lo que es hoy, ya lo que estoy diciendo probablemente ya esté obsoleto porque haya sido superado por una nueva red social o por una nueva...
Y con una mayor gilipolle de otro, aparte de la de Bolsonaro.
O sea, es verdad.
En eso estamos todos de acuerdo, fíjate.
pero es verdad que cuando tú, por ejemplo, pones una televisión, es verdad que tú eliges lo que emites, tú eliges tu parrilla, pero al fin y al cabo tienes unos límites. Es verdad que tú puedes elegir quién no sale en tu televisión.
No, tienes unos límites hasta que te marca la ley.
Por eso.
De protección a la infancia, de X publicidad, etcétera, etcétera. Estos, todo el monte es orégano.
Pero Vox Populi o el Confidencial o ABC no son redes sociales, ¿no?
No.
Ajá. Pero YouTube sí.
También.
Sí, pero funciona como medio de comunicación cuando lo que tiene dentro es un canal de televisión. Y sin embargo no se rige por las normas del resto de canales de televisión con los que compite hasta en el mercado de publicidad.
Claro.
Ese es el problema.
Claro.
Pero fíjate, por ejemplo, Julio, un inciso. ¿Vosotros os acordáis de la rueda de prensa de Donald Trump cuando desde la Casa Blanca no aceptó los resultados y las grandes cadenas norteamericanas cortaron la señal? Aquello, vamos, a mí personalmente no tengo claro que me pareciese bien. Está el presidente de los Estados Unidos todavía hablando. Luego podrás decir o podrás contrastar sus declaraciones con la realidad. Pero el hecho de cortar me parece que es hurtarle al ciudadano de información que tiene derecho a conocer.
¿Es lo mismo censurar una opinión que una información falsa?
Es que
a veces es lo mismo.
La censura yo creo que hay que rechazarla en todo caso, pero ¿quién dice que esa información es falsa? Para mí el problema está ahí.
Es que en todo caso lo que dijo este tipo fue su opinión sobre algo, no fue ninguna información, fue su opinión.
Por razón de más. Si es su opinión, entonces me parecería tremendo censurar una opinión.
Claro,
este tipo
no hace noticias, este tipo no dio ninguna noticia.
Bueno,
vale,
y permitid una, a lo mejor es una transgresión, pero si aparece alguien en un canal de YouTube y dice, oye, a mí me parece, opinión, que esto que han hecho los yihadistas en Bataclan está muy bien.
Apología al terrorismo, código penal, fuera.
Ya veremos, En España no es tan sencillo que te pongan una condena por decir una cosa
pues
así.
Ahí voy.
No es tan sencillo, pero probablemente en Francia sí se va
a menos, ¿no?
No, pero no es apología, tú no estás llamando a que actúen. Tú estás diciendo una opinión y es que a mí me parece bien lo que han hecho. No estoy diciendo háganlo más.
Estoy seguro que hay un tipo penal para eso.
No, seguramente. Sí, además me parecería bien.
Claro.
Pero cuidado, ¿eh?
Sí,
eso, eso no ocurriría en tu periódico o en los medios que hemos mencionado. Pero nunca le he dicho.
Pero yo creo que el Código Penal, y que también tiene. Que existe la posibilidad de revisarlo si la realidad muta.
¿El norteamericano, el brasileño o el español?
Bueno, claro, en este caso el español, que es el que conozco y el que nos marca.
Es que
creo que ahí está
mundial.
Todo. Bueno, ya, claro, entonces entramos en un debate mucho más complejo.
Ah, amigo, claro.
Os voy a poner
pero que también tiene que ver con lo que dices de la publicidad y los contenidos. ¿Y quién se lleva los beneficios de los contenidos de los medios?
Os voy a poner un ejemplo. Entrevista que le hizo nuestra compañera del diario El Mundo, Ángeles Escrivá, al carnicero de Mondragón en el año 2015. Cada respuesta de ese terrorista era un despropósito. Era una absoluta apología de los años en los que él mataba, incluido a un menor de edad. Y esa entrevista, que se publicó en portada del diario El Mundo, sirvió para hacer una descripción perfecta de lo que era realmente lo que ellos llaman un gudari. Que era un auténtico psicópata.
Perro.
Un auténtico psicópata.
Eso es periodismo.
Eso es periodismo.
Es que es decir, yo como periodista, si tengo la posibilidad de mañana de entrevistar
y habrá quien
al diablo,
y habrá quien
entrevistaré.
Pensase, Juan, y habrá quien pensase aquel día...
Estás dando voz a un terrorista.
Eso es.
Claro, eso pasa, pero yo te digo que hay que... Y estoy seguro que estamos de acuerdo, hay que entrevistar al diablo si podemos. Eso sí, si vas a entrevistar al diablo...
Con las preguntas adecuadas y...
Prepáratelo bien, claro, prepáratelo bien.
pretender eliminar las mentiras de una red social es la forma más eficaz de combatirlas.
40 segundos.
Para mí no, porque al final acabarán difundiéndose por otra vía.
De hecho, si no los hubieran eliminado, no lo estaríamos comentando aquí.
Y hay quienes reivindican, y yo creo que podría estar de acuerdo con ello, una asignatura de educación ante los medios de comunicación desde los colegios.
Interesante.
Y eso sería yo creo que sería una salvaguarda para también ahora ejercer la democracia.
José Antonio Marina lo llama espíritu crítico.
Claro. Más periodismo, decía antes. Más cabeceras fuertes, más grandes medios de comunicación capaces de soportar las presiones y de informar de modo veraz.
¡Qué debate más interesante!
Claro, pero es que eso es lo que necesitamos.
Ya os contaré yo alguna de las
Ángel,
mías.
¿Tú te acuerdas de cuando hablamos del periodismo ciudadano?
Sí,
todos somos periodistas.
Sí. Pero un momento, es que lo que está diciendo Juan es importante.
Ya, pero...
Porque, inciso rápido, a la gente le llega por WhatsApp un enlace de la tribuna de no sé qué y le otorga la misma credibilidad que a medios de comunicación contrastados.
No
hay que saber enseñarles a diferenciar lo que es una bazofia.
No solo queréis
de lo que es
dar un golpe de estado al programa, sino que os también estáis pasando hasta mira el siguiente programa ya que vengáis.
Somos insaciables.
Y a Juanma Castaño. Bueno, familia, que gracias, Juan.
Un abrazo.
Oye, suerte en la presentación del martes.
Ya te contaré.
Martes 2 de noviembre, 19:30, se presenta el jefe de los espías. El archivo de Mangano. Lo presenta en la casa de ABC Ansón, Cebrián y Pedro J.
¿Qué te parece?
Morbazo. Gracias, Juan.
Un abrazo.
¿Reque?
Que regala mi móvil bueno y así no
Cuídate.
Suena raro cuando te mande los
si no suena raro, no. Por lo menos abre la puerta al baño, tío. Que no haya eco. Dale. Adiós, Julius.
Adiós.
Me olvidaba que estabas ahí, tío.
Pues no.
Total.
Ya.
Adiós.
Hala.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Viajeros al tren.
Porque este miércoles hay liga.
¡Toma ya, bravo!
Desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Osasuna.
Va a comenzar el partido cuando quiera el árbitro.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Quieres pan?
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, y el rabino David Rosen han sido investidos conjuntamente doctores honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. En un emocionante acto académico, en el que se interpretaron fragmentos de la sinfonía El sufrimiento de los inocentes, compuesta por el propio Argüello como tributo y homenaje a las víctimas de la Shoah, se puso de relieve hasta qué punto una realidad eclesial como el camino neocatecumenal ha sido providente para labrar un camino concreto de diálogo y colaboración entre católicos y judíos. Un camino no exento de dificultades, pero jalonado con hitos históricos como la declaración Nostra Aetate y el magisterio de los últimos papas. El reconocimiento universitario a dos hombres como Kiko Argüello y David Rosen es una nueva oportunidad para seguir profundizando en el conocimiento y el amor al pueblo de Israel y a sus tradiciones. Como expresó Kiko Argüello, todos somos como Abraham, que sale de su tierra sin saber a dónde va. Todos somos hijos de Abraham y tenemos el compromiso de vivir día a día respondiendo a los acontecimientos de la historia allá donde Dios se manifiesta. Los católicos compartimos una historia fecunda con el pueblo judío, nuestros padres y hermanos mayores en la fe. Tenemos mucha misión que puede ser compartida en un tiempo en el que la secularización avanza y, especialmente en Europa, corremos el riesgo de perder nuestra identidad más genuina al dar la espalda a las raíces judeocristianas que la configuraron.